Es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Miércoles Santo. Y tenemos en la calle, vamos a tener a San Bernardo, Carmen Doloroso, la Sed, el Baratillo, el Buen Fin, la Lanzada, los Panaderos, las Siete Palabras en Sevilla, al Santísimo Cristo de las Tres Caídas y a nuestro Padre Jesús de la Salud en Madrid. Hay 7 cofradías procesionando en Málaga, 4 procesiones recorren las calles de El Ferrol. En Valladolid hay 6 imágenes en 5 desfiles escenificando la Pasión de Cristo. En Zamora, 3.000 cofrades hacen el juramento del silencio en la cofradía del Cristo de las Injurias. En Burgos se vive el Vía Crucis con Nuestra Señora del Amor Hermoso y el misterio de la coronación de espinas. En Granada desfilan las hermandades de los gitanos, los estudiantes, las penas, el rosario y el nazareno. En Talavera se vive la procesión del silencio organizada por la cofradía del Santísimo Cristo de la Espina. Y así podríamos seguir porque es Miércoles Santo y las procesiones están en la calle.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pero al margen de la Semana Santa, hoy hay mucha gente haciéndose una pregunta. ¿Somos racistas? ¿España es un país racista? De forma más directa, ¿eres racista? Ahora respondemos a algunas de estas cuestiones, pero antes hay que explicar algunos aspectos sobre lo ocurrido anoche en Cornellà del Prat durante el partido amistoso entre España y Egipto. En repetidas ocasiones, un sector de la grada entonó un vergonzoso canto islamófobo. Si hubiera ocurrido una sola vez ya sería preocupante, pero se repitió hasta en 3 momentos diferentes durante el encuentro. Partiendo de esto, hay que tener claras varias cosas. En primer lugar, el escenario y su repercusión. Se produce en un partido de fútbol en el que juega una de las máximas favoritas a ganar el próximo Mundial. Estos hechos hacen que lo ocurrido anoche tenga una extraordinaria repercusión en la prensa de todo el mundo. Sin ir más lejos, BBC, la Gaceta de los Sport o el O Globo brasileño, bueno, pues en todas estas cabeceras se habla hoy de cánticos racistas o xenófobos. La imagen de España queda tocada y no hay que olvidar que el Mundial de 2030 se juega aquí y que si la FIFA se pone dura, puede que no quiera que la final de ese Mundial se dispute en un país en el que se corean cánticos de este tipo. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que no es la primera vez que en un estadio del fútbol español se gritan este tipo de consignas, ya sean racistas, xenófobas. No me refiero a los años 90, donde al portero nigeriano del Rayo Vallecano se le decían barbaridades por el color de su piel. No hay que irse muy lejos, ha ocurrido recientemente con Vinicius. En el caso del brasileño, se condenaron los hechos, pero siempre quedaba la puerta abierta a justificar de alguna manera lo que ocurría porque se decía que él provocaba. Pregunto, ¿quién provocó anoche? ¿Qué jugador egipcio calentó tanto a la afición para que acabaran gritando? Los egipcios lo único que hicieron fue venir a hacer un favor porque España no tenía rival con quien jugar un partido de preparación. Además, no podemos contentarnos con excusas de mal pagador, como que fueron solo unos pocos, que cada vez ocurre menos, que los medios se condena de forma contundente. No, hay que reconocer que hay un problema. En tercer lugar, hay que decir que tampoco se puede obviar de dónde salen estos gritos. Hace unas semanas, nuestro compañero Pablo Muñoz nos contaba que la violencia de los hinchas radicales en España crecía. Tanto que muchos expertos consideraban que la incógnita no estaba en si iba a volver a haber o no muertos asociados a esos grupos, sino solo cuándo se iban a producir. Esos grupos radicales de ideología extremista están perfectamente localizados. La policía sabe quiénes son y cómo funcionan. La lista es larga. Anoche el partido se jugaba en el campo del Español y no es la primera vez que los hinchas radicales de este equipo tienen este comportamiento. Para que sepas cómo está funcionando esto de los grupos violentos, quédate con este dato. A finales de enero se habían producido 162 detenciones de individuos relacionados con grupos radicales desde que la liga arrancara en el mes de agosto. 162 detenciones. Es un problema que crece, que está ahí y que no se soluciona. La siguiente cuestión es que no podemos seguir mirando para otro lado. Si en un campo se producen gritos xenófobos, racistas, homófobos, hay que actuar. No podemos permitirnos como sociedad que estos radicales traten de mancharnos. No pido que la gente tenga la valentía de pitarles y silenciarles, porque estos tipos son expertos en intimidar. Lo que pido es que haya sanciones, que se les identifique y se les castigue. En cuarto lugar, me hago otra pregunta. ¿Lo ocurrido ayer es racismo? Resulta que anoche se insultaba a los jugadores de Egipto por ser musulmanes, pero la estrella de España, el mejor jugador de nuestra selección, Lamine Yamal, también lo es. Es decir, los que proferían esos insultos para denigrar al contrario son conscientes de que el jugador al que aplauden, el jugador del que llevan la camiseta, es también musulmán. Y aquí quiero dar un paso más. Hablamos de racismo, xenofobia, islamofobia, pero también hay algo más grave. Todo lo que vivimos anoche en el Prat es fruto de la polarización que se ha instalado en nuestra sociedad. Estamos viviendo en una sociedad que busca confrontar con el de enfrente. No vemos adversarios, vemos enemigos. Lo que se busca es la negación del otro, se rechaza al diferente y se desprecia al que no piensa como nosotros. Nuestra sociedad practica la confrontación y no el diálogo. Se incide en lo que separa y no en lo que une. Y todo eso, cuando se mantiene de manera prolongada en el tiempo, pues hace difícil la convivencia. Lo ocurrido anoche en el España-Egipto, nos guste o no, es reflejo del país en el que vivimos. Ese país no nos puede gustar. Y te repito ahora la pregunta. ¿Eres racista?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 1 de abril. Buenas tardes, Nekane.
Buenas tardes, Rubén. Un muerto y varios heridos tras una explosión en una cafetería de Almería.
Uno de esos heridos está grave y otro pendiente de evaluar. Todo apunta a que la explosión que ha provocado un incendio en el local podría estar provocada por una bombona de gas.
Irán niega haber pedido un alto el fuego, como asegura Trump, y dice que las declaraciones son falsas.
Teherán afirma que podría poner fin al conflicto si obtiene garantías de seguridad. El presidente estadounidense hará un anuncio sobre la guerra esta noche. Va a ser a las 3 de la madrugada hora española. Y afirma que está estudiando abandonar la OTAN tras el choque con los aliados.
Irán lanza una oleada de misiles contra el centro de Israel en las últimas horas.
La mayoría de ellos han sido interceptados por las defensas aéreas, aunque ha dejado 14 heridos. El ejército israelí ha respondido con varios ataques contra decenas de instalaciones del régimen.
La bolsa cierra con una subida de más del 3%, su mejor sesión en un año por el posible fin de la guerra.
El IBEX 35 roza los 17.600 puntos. Las palabras de Trump han tranquilizado a todos los mercados a nivel mundial, también al precio del petróleo. El barril se ha estabilizado cerca de los $100.
Ángel Escribano dimite como presidente de Indra.
El gobierno, a través de la SEPI, llevaba tiempo presionando para provocar su cese. En una carta, Escribano explica que su continuidad puede afectar a la estabilidad de la empresa.
El fiscal y las defensas piden el archivo del caso Begoña Gómez.
Hoy se ha celebrado la vista fijada por el juez Peinado, en la que no están presentes los investigados. Se ha avanzado en los trámites para que sea un juzgado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.
Más de 5 millones y medio de turistas extranjeros visitaron España en febrero.
Y se han gastado algo más de 7.600 millones de euros. Han aumentado las llegadas desde el Reino Unido y han caído desde Francia y Alemania. Canarias es el principal destino, seguido de Cataluña y Andalucía.
El 40% de las llamadas al teléfono 024 refleja un riesgo medio alto de suicidio.
Se atendieron más de 200.000 casos en 2025, casi 13.000 de ellos se derivaron a emergencias. La mayoría de los afectados eran personas de entre 40 y 59 años. La línea 024 de atención al suicidio está disponible las 24 horas del día. Y nos queda algo en los deportes, Nekane.
Pues como bien apuntabas, los Mossos están investigando esos cánticos contra el Islam durante el amistoso entre España y Egipto en Cornellá. Y esta tarde se están jugando varios partidos de segunda división. Y también hay baloncesto a las 8:30, Baskonia-Zaragoza de Liga Endesa.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
Hola, Rubén. Jueves Santo, que vendrá marcado por la estabilidad con la que tenemos estos días de Semana Santa, con cielos despejados y sol, lo que va a estar predominando en toda la península, salvo en el litoral cantábrico, donde seguirá lloviendo a lo largo del día. Los termómetros seguirán aumentando todavía más en el sur, en la meseta centro y en el litoral mediterráneo. Habrá 22 grados en Cáceres, en Valencia, y llegarán a los 28 en Sevilla.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te cuento un asunto más. Puede que ahora nos estés escuchando desde el coche o estás a punto de cogerlo para emprender unos días hacia tu lugar de descanso o para ir al pueblo a estar con los tuyos y ver las procesiones. Esta tarde ha empezado la segunda fase de la operación especial de tráfico por la Semana Santa. Se esperan 10 millones de desplazamientos desde hoy y hasta el próximo lunes. Vamos a ver cuál es la situación en las carreteras. Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En estos momentos sigue cortada por un accidente en Burgos la Nacional 1 en los entornos de Rúbena. En ambas direcciones, mucha prudencia, encontrarán eso sí el desvío debidamente señalizado. Más accidentes en Castellón, en la AP7 en Cabanes, en sentido Castellón de la Plana. Otro más en Valencia, en la 3 en Siete Aguas, sentido Madrid. Y un último en Huelva, en la 49 en La Palma del Condado, en dirección Sevilla. Al margen de los incidentes, encontrarán dificultades de salida de Madrid por la 42 en Torrejón de la Calzada, en Burgos el AP1 entre Quintana Palla y Pancorbo hacia la capital burgalesa, también en Toledo la 5 en Otero sentido Madrid y en la entrada a Valencia por la 3 en Loriguilla y la 7 en Puzol sentido Alicante.
Es miércoles y los miércoles en La Linterna el foco lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Hoy vienes a contarnos el intenso calendario judicial que nos espera justo a la vuelta de Semana Santa. ¿De qué se trata? ¿Qué agenda manejas?
Pues mira, le diría a tu audiencia de entrada que aproveche estos días de descanso para leer, para ver películas, para dar paseos, para escucharte a ti narrando la Semana Santa.
A mi audiencia, que también es la tuya.
Correcto. Porque a la vuelta nos esperan los dos juicios que van a inundar la agenda política. Son dos de los juicios marcados en rojo por el PP y el PSOE. Mira, es Ábalos contra Kitchen. La corrupción pasada con la corrupción presente. Los escándalos del viejo PP de Rajoy contra las vergüenzas que rodean a Pedro Sánchez, las comisiones del Ministerio de Transportes contra los fondos reservados del Ministerio del Interior. Otra vez, Rubén, las dos Españas han de darnos el corazón. El corazón porque los unos pondrán el acento en un caso y los otros pondrán el acento en el otro. Asistiremos a un montón de declaraciones donde escucharemos mucho eso de «y tú más» y eso de «aquello estuvo mal, pero aquello estuvo peor».
Vamos por partes, para que la gente que no se acuerde se sitúe. ¿Qué y dónde es lo que se va a juzgar en el caso Kitchen?
Pues mira, los procesados del caso Kitchen se les va a juzgar en la Audiencia Nacional por unos hechos cometidos entre 2013 y 2014, en pleno gobierno de mayoría absoluta del PP. Se les acusa de haberse infiltrado en el entorno del extesorero popular Luis Bárcenas, ¿te acuerdas? Para arrebatarle las posibles pruebas que tuviese en su poder de la financiación ilegal del PP y la concreta participación del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Claro, el presunto objetivo no era investigar esos indicios, sino hacerlos desaparecer. Estos trabajos recayeron, todo presuntamente, en una camarilla policial que anidó en el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz, que es el principal acusado. También está el polémico comisario José Villarejo, otros altos mandos del cuerpo, en fin. Con dinero de los fondos reservados, pagaron un sueldo al chofer de Bárcenas para que colaborase con ellos y también le amañaron una plaza en la policía.
Y el de Ábalos es solo el primero del llamado caso Coldo.
Sí, al exministro y a su asesor Coldo García les van a juzgar en el Tribunal Supremo por cobrar comisiones y sobornos del empresario Víctor de Aldama. Todo ello a cambio de adjudicar a su empresa contratos públicos de administraciones socialistas para comprar material sanitario durante la pandemia por una millonada. Estos dos juicios, Kitchen y Ábalos, van a avanzar en paralelo y van a terminar justo a las puertas de las elecciones andaluzas, por lo que PP y PSOE van a echar el resto por imponer sus respectivos relatos.
Requey, ¿por qué uno ha tardado 13 años en llegar a juicio y otro solo dos?
Porque Kitchen se investigó en la Audiencia Nacional, donde hay mucha más carga de trabajo, más posibilidad de recurrir, hay además muchas partes personadas, ha ido muy lento. Y por eso las cosas van más rápidas en el Supremo. Se supone que te juzgan el Supremo, la élite judicial, pero muy rápido. Y además no hay opción de recurrir. El Supremo tiene la última palabra, se hace firme su sentencia. De hecho, si, esto probablemente sea cuestión de otra historia, pero si Ábalos hubiese renunciado antes a su escaño, hoy no estaría en prisión preventiva y le quedaría muchos años para sentarse en el banquillo. Y de ser condenado habría entrado en prisión seguro que pasados los 70 años y por tanto con muchas opciones de acceder a una libertad condicional.
A mí me interesa tu agenda. Seguro que ya tienes ahí fechas marcadas en rojo y fechas en las que no vas a quedar con nadie.
Que será la vuestra también, te aviso.
Ya.
Así que si tienes papel y boli, apunta. Porque
cuéntame.
Mira, el día previsto para las declaraciones de Ábalos, Coldo y Aldama es el martes 28 de abril. Para ese día tampoco hay nada relevante en el caso Kitchen que les haga sombra, por lo tanto se van a llevar todos los titulares. Unos días antes, el 23 de abril, irá como testigo Rajoy en el caso Kitchen. Ese mismo día va también María Dolores de Cospedal. Para ese mismo día está citado también el hijo de Bárcenas, Guillermo Bárcenas, el vocalista de Taburete. Dirás, pero ¿y qué pinta aquí el hijo? Pues te recuerdo que un falso cura entró armado en la casa familiar en una derivada nunca del todo esclarecida del caso Kitchen.
Claro, ahora según vas contando cosas me van viniendo flashes y vas ordenando. Es que han pasado 13 años, bueno.
Sí, sí.
La corrupción le acabó costando el gobierno a Rajoy. Veremos qué pasa con Sánchez. ¿Qué otros casos les quedan pendientes?
Pues mira, todos. Casi sin tiempo para tomar aire, a finales de mayo, va a arrancar en Badajoz el juicio que sentará en el banquillo, también por corrupción, el hermano del presidente del gobierno. Y la lista de casos pendientes que rodean al PSOE, pues seguirá durante meses y años. Desde el caso Begoña, sobre la esposa de Pedro Sánchez, al caso Leire, sobre las presuntas cloacas del PSOE, la trama de adjudicaciones de obra pública que llevó a la cárcel al sucesor de Ábalos al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Es decir, la lista es larga y todavía queda mucho camino por recorrer. Sí.
O sea, que en los próximos años vas a poner una tienda de campaña frente a la Audiencia Nacional y el Supremo.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Eso será buena señal porque querrá decir que no han aparecido nuevos casos de corrupción que hagan que estos pasen a un segundo plano.
Bueno, si es por eso, oye, ¿y a ti te parece bien? Gracias, Reque.
Un abrazo.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Keir Starmer es el primer ministro británico, Nekane.
Y ha reaccionado a esas declaraciones de Trump en el diario británico The Telegraph, donde considera abandonar la OTAN. Palabras del presidente estadounidense tras las críticas a países como Francia o el Reino Unido por no apoyarle en su guerra contra Irán.
Sea cual sea la presión sobre mí, sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
Javier Blas, experto en energía, que ha estado en Herrera en COPE.
Y ha valorado la actual situación de la guerra en Irán y las consecuencias para la economía. Dice que si la guerra acabara ahora, en pocas semanas, se podría retomar el paso de los buques de petróleo y mercantes por el Estrecho de Hormuz.
Voy a estar mirando 2-3 semanas más del Estrecho de Hormuz y luego lo otro que es crucial es si hay daño o no hay daño. Si la crisis acaba mañana, todos volvemos a comprar materias primas en el Golfo Pérsico y la infraestructura en el Golfo Pérsico a día de hoy no ha sufrido muchos daños.
Beatriz Sánchez del Álamo ya es concejal de turismo de Cartagena en Murcia.
Sí, en las tensiones en Vox en esa región tras la salida del líder del partido, José Ángel Antelo, por discrepancias con la dirección de Madrid, ahora es Sánchez del Álamo la que ha anunciado su baja como afiliada. Considera que su partido se ha sumido en una deriva absoluta.
Tiene que ver con todo lo que ha pasado en mi partido en las últimas semanas y que es conocedor todo el mundo y con cosas que no estoy de acuerdo. tanto a nivel nacional como a nivel municipal.
Cuatro astronautas se preparan hasta ahora para orbitar alrededor de la Luna 54 años después de la última vez que lo hizo el ser humano.
La NASA ha publicado varios vídeos de cómo va a ser el lanzamiento del Artemis 2. Lo último es que los astronautas ya se han subido a la nave, están preparados. Les hemos visto hace unos minutos vestidos con los trajes, preparándose en esa base de Cabo Cañaveral. Son tres hombres y una mujer que van a viajar en el cohete más potente de la historia. No van a lunizar, sino que analizarán el entorno de la cara oculta de la Luna. El objetivo final es pisar la superficie lunar en unos años y crear una base permanente. Lo vamos a contar todo aquí en COPE.
Sí, lo vamos a contar en el partidazo con Juanma Castaño. Por cierto, estoy viendo las imágenes ahora mismo. Como dice Nekane, los astronautas están dentro. Ellos son los que llevan el traje naranja. Y ahora mismo esa nave también tiene dentro a varios auxiliares, asistentes, que les están dando los últimos retoques. Se están poniendo ahora algunos los buzos para ponerse los cascos. Estaba preocupando el tiempo. Hay un 80% de posibilidades de viento y parece que, bueno, que va a poder realizarse ese despegue, aunque si bien, si te fijas en la imagen de la NASA, el mar se mueve bastante bravo, ¿eh? Así que, bueno, te lo vamos a contar esta madrugada. El sonido musical, Bob Dylan.
Una hoja escrita a máquina por el músico con la letra de una canción, I'm Not There, que se compuso en 1967 y no se publicó oficialmente hasta 2007. Es la que estamos escuchando ahora mismo.
A ver, ya podemos.
Quiero decir que no es la mejor, que podemos confirmar que no es la mejor canción de Bob Dylan, ni muchísimo menos. Pero se espera que alcance este documento unos 40.000 euros. Se considera un borrador de este trabajo extremadamente raro y se encontró dentro de un libro de poemas. Por todo ello, bueno, pues eso, 40.000 euros.
Voy a ver una cosa, porque me has dejado un titular muy interesante. No es la mejor canción de Bob Dylan. Vamos a ver cuántas canciones tiene Bob Dylan.
Ah, vale, te iba a decir que ibas a preguntar a la IA que cuál es la mejor canción de Bob Dylan. A ver lo que te dice.
¿Cuántas canciones tiene Bob Dylan? Espérate. Aquí lo tenemos. Buscamos, entramos. Ha escrito 492 temas.
Este, yo creo, puede... que esto puede ser de los peores, directamente, o sea, me la juego así. Este no tiene ser. De los mejores, de los peores.
¿Puede estar entre los 5 peores temas de Bob Dylan?
Puede ser, sin haberlos escuchado todos, pero bueno, ahí estará.
Bueno, un saludo para los fans y seguidores de Bob Dylan.
Y sobre todo para Bob Dylan.
Él no nos va a estar escuchando, Nekane. No te preocupes en quedar bien con Bob Dylan.
Por si acaso.
A él no le importa. Antonio, ponme algo así que podamos...
Un poquito mejor.
Eso. Nos damos un paseo por las redes sociales, se sigue hablando de esos cánticos anoche en Cornellà. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
Hola Rubén, muy buenas tardes. Lo último es que el Ministerio de Igualdad ha pedido que se investiguen esos cánticos racistas como posible delito de odio. Y es que, como dice, se sigue hablando y mucho de este tema, de lo sucedido ayer. Como hemos contado en esta linterna, prácticamente todos los ámbitos de la política han condenado esos cánticos que califican de lamentables. Y nos escriben los oyentes sobre este tema. Uno de ellos nos dice que está claro que no hemos aprendido nada, a pesar del protocolo adoptado por la UEFA. Dice que esto no se soluciona en los campos, se soluciona con la educación que se les da desde pequeños y en los círculos en los que se mueven, que es muy importante también.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Maite Alcaraz y Julio César Herrero. Va a ser a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone. ¿Qué tal, Maite?
¿Qué tal, Rubén? Pues yo hoy me detendría en una información que parece menor, pero que creo que tiene derivadas importantes para nuestra vida. Hay un colega nuestro de New York Times que escribió una reseña sobre un libro hace unos días y resulta que utilizó esa herramienta que usan muchos profesionales, que es la inteligencia artificial. ¿Qué había pasado? Que la IA había copiado palabra por palabra una reseña hecha por otro colega de The Guardian. Cuando lo descubrió el periódico, porque un lector escribió para denunciarlo, han terminado expulsando de la redacción al periodista del New York Times. Y a mí me parece que esto nos interpela a todos sobre el uso que se está haciendo de la inteligencia artificial. Hablamos de muchas cosas, pero creo que esto es una revolución tremenda que está afectando a nuestra vida y que finalmente nos cogerá sin haber tomado medidas como exigen los propios tecnólogos.
Interesante el tema, Maite. Esperamos tus mensajes, Alba.
Hasta las 11:30 hoy te seguimos leyendo y recibiendo tus mensajes como siempre en facebook.com/linternacope. También seguimos en X, es el antiguo Twitter, ahí estamos en @expositocope, también en nuestro WhatsApp que es el 600-544-555 y en Instagram en expósito-cope.
Charlie Sáez, ¿qué me vas a contar en menos de 4 minutos?
Pues te voy a contar las reacciones y las consecuencias de lo que pasó anoche en ese partido entre España y Egipto. Ha hablado prácticamente todo el mundo que tenía algo que decir sobre el asunto ayer y también, por supuesto, última hora de los equipos que ya van trabajando de cara a lo que va a pasar este fin de semana con la vuelta del Campeonato Nacional de Liga.
Siempre hay que escuchar Deportes Cope, en días como hoy, más aún. Y luego el partidazo, ¿eh?
A las 11:30 con Juanma Castaño.
¿Contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna Cope en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
¡Vámonos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en Cope. ¡Ah!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de cerdo 50% duroc origen España a 6,45 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.